Muy buenas amigos todos, esperamos en la providencia de Dios, en la palabra de Dios que estamos escuchando y meditando para acrecentar esta vida de Dios. Y vemos pues algunos mensajes que también son para nosotros de una manera indirecta, pero que para el pueblo de Dios, que era perseguido sobre todo en los tiempos, en casi todos los tiempos fue perseguido, pues se veía con la palabra de Dios pues levantado el ánimo, porque sabía que con Dios iba firme en este caminar de la vida. A pesar de los emperadores tan grandes y tan irrespetuosos y a veces tan dominantes que se encontraban entre sí. Y estamos hablando del libro de Esther, que se escribió en forma hebrea, que son las partes en que las Biblias normales aparece con letra normal, y luego la Biblia, otro texto griego que se escribió después y que suele estar con letra cursiva. Y estábamos entre el capítulo segundo y tercero, en el capítulo tercero más bien, después del tercero de la Biblia hebrea, cuando pone el 13, que era después, porque lo griego se puso añadido. Pero este añadido, los autores ahora lo ponen intercalado, porque, claro, viene mejor para la redacción, para la narración. Y así aparece en este 13 en la carta que escribió el rey Artajerjes o Asuero a los comandantes o a los generales, a los gobernadores de las diferentes provincias, para matar a los israelitas, por orden, por lo que le había dicho Amán al rey. Y así, pues, empieza a decir pues toda esa serie de mentiras, que primero diciendo las cosas grandes del, como diríamos, motivando, es decir, analizando y viendo los motivos de Estado que hay para acusar a los judíos, que siempre ha buscado la paz, decía. Y entonces continúa en el versículo 3. Al consultar a mis consejeros cómo se podría conseguir esto, en primer lugar comentamos que no había consultado a los consejeros, sino todo había sido obra de Amán. Bueno, pues dice así: al consultar a mis consejeros cómo se podría conseguir esto, Amán, que se distingue por su prudencia, hombre de una dedicación sin igual, de una fidelidad inquebrantable y probada, y cuyas prerrogativas siguen a las del rey, nos ha informado de que entre todos los pueblos de la tierra hay un pueblo hostil, con un régimen jurídico opuesto al de todas las naciones, que desdeña continuamente las órdenes reales hasta el punto de estorbar nuestra política irreprochable y recta. Bueno, escrito está literariamente muy bonito, pero claro, una cantidad de mentiras que va diciendo aquí, es la ley del poderoso que va contra el débil, el poderoso que sigue alabándose entre ellos, el rey alaba a su primer ministro, y que todas esas alabanzas, pues que tiene que ser, diríamos, como mazazos que les caerían a los del pueblo de Israel, pueblo humillado, y humillado ahora por este gran personaje, Amán. Continúa así el pasaje del libro de Esther. Así pues, considerando que este pueblo singular, enemigo de todos y completamente aparte por su legislación, hostil a nuestros intereses, comete los peores crímenes hasta el punto de amenazar la estabilidad de nuestro reinado, ordenamos que el día 14 del mes de marzo, el mes de Adar del presente año, todos los que se os indican en la carta de Amán, nuestro jefe de gobierno, que es como nuestro segundo padre, sean exterminados de raíz con sus mujeres y niños por la espada de sus enemigos, sin compasión ni miramiento alguno, para que, arrojados violentamente al sepulcro en un solo día estos enemigos de ayer y de hoy, nuestra política marche en el futuro con seguridad y orden perpetuo. Aquí hay una contraposición siempre, va contrastando la política del rey como si fuese el modelo perfecto con la política o con la conducta del pueblo judío, que parece reprobable en todo. Y entonces se va dando siempre ese estilo, diríamos, sapiencial, como género literario, que aparece pues en otros libros del Antiguo Testamento, pero contraponiendo, a veces contraponen luz y tinieblas, etcétera, en el Evangelio también. Aquí está contraponiendo la paz que debe ser en un pueblo sin los judíos, y estos judíos que son como la mayor maldad que pueda existir. Y así aparecen estos contrastes de equidad y criminal, seguridad, amenaza, y así va comprobando y se va realizando, diríamos, la idea, el autor, pues de que la sangre les hierva, diríamos, al pueblo judío para volverse verdaderamente a Dios, si no han vuelto, como luego se irá viendo, para que Dios les pueda salvar. Y esta carta, pues, es mandada a todos. Así ya, diríamos, el texto de los hebreos, lo antiguo, ya viene el final del capítulo 3, que dice: el texto de la carta con fuerza del rey para todas y cada una de las provincias se haría público a fin de que todos estuviesen preparados para aquel día. Obedeciendo al rey, los correos partieron veloces, el edicto fue promulgado en la Acrópolis de Susa, y mientras el rey y Amán banqueteaban, toda Susa quedó consternada. Aquí aparece esa contradicción, diríamos, que los reyes, los poderosos, hacen cosas casi, diríamos, inconscientemente, sin pensarlo, en contra del pobre, y encima banquetean. Ahí está esta contrariedad o esta contradicción en el mundo. ¿Cómo hay que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, y los poderosos son cada vez más poderosos y los que están abajo cada vez están más abajo? Y esto, claro, por culpa del pecado, como el cantor que dice: en mi ciudad hay dos mundos que viven cerca de mí.
En mi ciudad hay dos mundos que viven cerca de mí. Un mundo limpio y bonito, el otro sucio y ruin. Un mundo limpio y bonito, el otro sucio y ruin.
Hay pobres que no tienen casi nada y viven muy bajo por su sociedad. Se sienten despojados, pero tienen amor, no tienen ocupado el corazón.
En mi ciudad hay dos mundos que viven cerca de mí. Un mundo limpio y bonito, el otro sucio y ruin. Un mundo limpio y bonito, el otro sucio y ruin.
La suerte estaba echada porque la palabra del rey era palabra de soberano total y no se podía cambiar. Y claro, ya sabían que si el rey había dicho que tenían que morir todos los judíos, pues todos los judíos tenían que morir.
Que viven cerca de mí, un mundo limpio y bonito, el otro sucio y ruin.
Y en el capítulo 4 empieza ya, diríamos, otro capítulo de esta novela, en que se va a ver la reacción de Mardoqueo, que es como la figura del judío fiel y el que va a arrastrar también pues la decisión de todos los demás judíos. Y comienza así el capítulo 4. Cuando Mardoqueo supo lo que pasaba, se rasgó las vestiduras, se vistió un sayal, se echó ceniza y salió por la ciudad lanzando gritos de dolor. Desaparece un pueblo inocente. Y llegó hasta la puerta del palacio real, que no podía franquearse llevando un sayal. Así, primero comentando un poquito lo de este hombre, pues comentamos cómo hay tantas veces que se castiga a un inocente verdaderamente, verdadero, y este inocente a veces pues grita: soy inocente. Así lo mismo, Mardoqueo lo primero que pensó, pues a ver lo que podía hacer, decir que el pueblo es inocente. Pero ¿y qué hacía él? Si él solo no podía hacer nada, bueno, por lo menos que otros hagan lo mismo. Y así, pues continúa el texto sagrado. De provincia en provincia, según se iba publicando el decreto real, todo era un gran duelo, ayuno, llanto y luto para los judíos. Muchos se acostaron sobre saco y ceniza. Así pues, el gesto de Mardoqueo es como el comienzo de un gran rito de duelo. Y va arrastrando a otros, va llevando a otros. Es también como una denuncia, un desafío. Proclamando su dolor, pues quiere despertar la conciencia de un pueblo indiferente, y así se acerca al palacio real, desafía las iras de los poderosos, pero una conciencia del pueblo, pues el pueblo casi no esclavizado, pero casi esclavizado, y que poco puede hacer, como poco podía hacer el pueblo esclavizado en Egipto. Sin embargo, Dios escogió a un hombre, como ahora escogería a una mujer, para poder salvar al pueblo. Parece ser que según las normas de aquel tiempo, pues no se podía entrar en el palacio con ropas de luto. Y así Mardoqueo se queda a la puerta como claro testimonio de la opresión. Esther se va a enterar de lo que sucede, le va a enviar a Mardoqueo ropas adecuadas para que pueda entrar en palacio, pero Mardoqueo la rechaza, quiere mantenerse solidario con su pueblo, que sufre hasta la muerte. Y luego vendrá el diálogo a lo lejos, podríamos decir, entre Mardoqueo y Esther. Así dice el texto sagrado. Las esclavas y los eunucos de Esther fueron a decírselo, y la reina quedó consternada. Mandó ropa a Mardoqueo para que se vistiera y se quitara el sayal, pero Mardoqueo no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atlac, uno de los eunucos reales al servicio de la reina, y le mandó ir a Mardoqueo para informarse de lo que pasaba y por qué hacía aquello. Claro, porque Esther todavía no sabía lo que pasaba, solamente le habían dicho que Mardoqueo estaba con ropas de luto, entonces tenía que enterarse, y no podía enterarse por ella sola, porque ella no podía salir del palacio. Ella, en cierto sentido, aunque era la reina, también era medio esclava. Y este sí, el criado, Atac, fue a hablar con Mardoqueo, que estaba en la plaza ante la puerta del palacio. Mardoqueo le comunicó lo que había pasado. Le contó en detalle lo del dinero que Amán había prometido ingresar en el tesoro real a cambio del exterminio de los judíos, y le dio una copia del decreto que había sido promulgado en Susa ordenando el exterminio de los judíos, para que se la enseñara a Esther y le informara que mandase a la reina presentarse al rey intercediendo en favor de los suyos. Claro, Mardoqueo no se queda solo, no solamente protesta, sino que quiere actuar, porque al fin y al cabo aquí es como el prototipo del buen judío, del buen israelita, que ora a Dios, que va a orar a Dios, que se queja, pero que actúa. Y la decisión de él es decir a la reina que tiene que ir a decir al rey para interceder, tiene que interceder. Pero ahora viene luego la dificultad. En el texto griego posterior, que es del capítulo 15, hay una pequeñita aquí información que dice que le dijese: acuérdate de cuando eras pequeña y yo te daba de comer. El virrey Amán ha pedido nuestra muerte. Invoca al Señor, habla al rey en favor nuestro, líbranos de la muerte. Es curioso, viene a ser curioso, que siendo un texto sagrado, también en el Cantar de los Cantares pasa así, que no hay ninguna invocación a Dios directa, no hay el nombramiento de Dios, aunque aparece lo religioso envolviendo todo. Pues aquí también en el libro de Esther aparece la fuerza de Dios, pero no se expresa de una manera real, y por eso el texto griego, un autor después de unos 200 años, pues le pareció que eso no podía ser así, pues que estaba incompleto, porque no se mencionaba a Dios. Y aquí, pues, le dice Mardoqueo dos cosas. Y claro, en primer lugar, le recuerda de una manera sensitiva, pues, que se acuerde cuando era niña y cómo él le daba de comer, y claro, todo lo que le debe. Y él le dice que tiene que invocar a Dios y hablar al rey en favor nuestro. Son dos cosas que le pide. piqueará Esther. Pero claro, con mucha dificultad, porque Esther le va a decir, y Atac, bueno, sigue en el capítulo cuarto, que Atac transmitió a Esther la respuesta de Mardoqueo, y Esther le dio este recado para Mardoqueo. Los funcionarios reales y la gente de las provincias del imperio saben que por decreto real cualquier hombre o mujer que se presente al rey en el patio interior sin haber sido llamado es reo de muerte, a no ser que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. Pues bien, hace un mes que el rey no me ha llamado. Esta es una respuesta, una dificultad grande que encuentra Esther, porque había un decreto también real en aquel tiempo que nadie se podía presentar al rey si no fuese llamado por él. Y a Esther no la había llamado, dice que hacía un mes que no la había llamado, y por lo tanto, ¿cómo se podría presentar ante él? Veremos la conclusión el próximo día, pero es como si fuese una especie de novela que va dejando el suspense, sabiendo que Dios va a solucionar todo cuando se va a clamar a Dios, porque luego, poco después, va a haber una oración hermosísima de Esther antes de que llegue a la presencia del rey Asuero. Así, antes de estar en la presencia del rey, se pone en la presencia del gran rey eterno, del Señor, diciéndole: Señor, tú me tienes ante tu presencia. Antes de ponerse en la presencia de Dios, pues expone la dificultad a su tío, su padre político, Mardoqueo, y recibe esta respuesta de Esther. Cuando dice Mardoqueo recibió la respuesta de Esther, ordenó que le contestaran: no creas que por estar en palacio vas a ser tú la única que quede con vida entre todos los judíos, ni mucho menos. Si ahora te niegas a hablar, la liberación y la ayuda les vendrán a los judíos de otra parte, pero tú y tu familia pereceréis. Quizás has subido al trono para esta ocasión. Y entonces le pone esta razón: quizá tú has subido al trono para esta ocasión. Qué hermosa esta idea, que es verdad y que va exponiendo el autor sagrado. Dios va llevando los hilos de cada uno en su providencia, y la providencia era que Esther estuviera en el trono para poder alabar a Dios y poderle pedir al Señor, para pedirle por ese pueblo que estaba en la dificultad. Y entonces Esther dice, envió esta respuesta a Mardoqueo: vete a reunir a todos los judíos que viven en Susa, ayunad por mí, no comáis ni bebáis durante 3 días con sus noches. Yo y mis esclavas haremos lo mismo, y al acabar me presentaré ante el rey, incluso contra su orden. Si hay que morir, moriré. Mardoqueo se fue a cumplir las instrucciones de Esther. Qué hermosa la respuesta por fin de Esther. Cuando vio que esa es la voluntad de Dios, entonces estaba dispuesta hasta la muerte, pero veía que iba a hacer algo muy difícil y que necesitaba la oración, el ayuno. Sigue siendo curioso cómo en este texto hebreo no se pronuncia la palabra el Señor, orar al Señor, sino ayunar por mí. Y se entiende, claro, que es un ayuno con oración, porque Dios es el que les va a salvar. Y entonces pide que se reúnan todos, que no sea la oración de uno solo, sino la oración de un pueblo, porque sabemos que la unión hace la fuerza mucho más en la oración. Claro que las palabras que le había dicho Mardoqueo eran muy grandes, muy graves, porque dice, todos los judíos han sido condenados a muerte, y ella, que también es judía, no va a salvar su vida por el simple hecho de vivir en palacio. Es decir, que Esther misma está condenada junto con su pueblo, porque antes o después se va a descubrir su identidad, si todavía no lo sabe el rey. También es importante en estas palabras, pues, ver el sentimiento del autor, un autor sagrado, inspirado por Dios, que dice, la dice a Esther Mardoqueo, en nombre de Dios Mardoqueo, como aquí, como si fuese una especie de profeta, que si tú te niegas a hablar, de todas las maneras va a venir la liberación, porque Dios nos va a ayudar, sea por otra parte, sea por ti o por otra parte. Pero si tú estás ahí, en ese puesto, por algo estás. Es decir, que la salvación de Dios viene, de todas las maneras. Porque Dios ha prometido su salvación, no puede dejarnos así sin más ni más perecer, sobre todo si le vamos a invocar todos. Pero si es por ti, pues mucho mejor. Y por fin Esther toma su decisión. Decisión de salvar a su pueblo, pero no quiere actuar sola. Necesita la fuerza solidaria de su pueblo. Por tanto, pide que ayunen durante 3 días. También ella lo va a hacer. También ella lo va a hacer para discernir adecuadamente y actuar de modo correcto. Y sobre todo esta decisión final, estas palabras que una vez más recordamos, si he de morir, moriré. También Moisés recibió amenaza de muerte si se atrevía a volver ante el faraón. Pero, sin embargo, él volvió porque veía que era la voluntad de Dios. Aquí también Esther va a ser como una enviada de Dios y por lo tanto va a actuar con libertad, pero con firmeza. El texto hebreo no ponía ninguna oración, pero el texto griego, después, bastantes años después, poniendo en religiosamente más todo esta acción, pues puso aquí 2 oraciones muy hermosas, gratificantes, una oración de Mardoqueo mismo y luego la oración de la misma reina Esther. Es decir, que el oprimido llega hasta el límite, a lo más hondo de sí mismo, y entonces brota esa conciencia de súplica que se convierte en súplica, en clamor. Y en su grito de súplica es donde el oprimido comienza a ver con claridad su propia situación y empieza a abrirse a la novedad de la liberación. Así la oración de súplica se convierte en lugar donde viene el discernimiento y viene sobre todo el poder de Dios, la situación de salvación que se realiza en aquel que está en oración. Ahora son, como digo, 2 oraciones que el texto griego ya es, recuerdo una vez más, en los tiempos de la persecución, después ya de los tiempos de la persecución desencadenada por Antíoco IV Epífanes, y que por lo tanto era la oración de aquel pueblo esclavizado, o que aquel pueblo afligido, diríamos, oprimido, pero que no solamente es de ese tiempo, sino que vale para todos los tiempos, y puede valer en muchas circunstancias para nuestra vida. Y comienza así la oración de Mardoqueo. Oró así recordando todas las hazañas del Señor. Señor, Señor, Rey, dueño de todo, porque todo está bajo tu poder y no hay quien se oponga a tu voluntad de salvar a Israel. Tú creaste el cielo y la tierra y todas las maravillas que hay bajo el cielo, y eres Señor de todo. Ni hay Señor quien se te pueda oponer. Tú lo sabes todo. Si yo me niego a postrarme ante ese soberano Amán, tú sabes bien, Señor, que no lo hago por arrogancia, orgullo o vanidad, que por salvar a Israel de buena gana le besaría yo la planta del pie. Si me he negado a hacerlo es porque para mí Dios está por encima de cualquier hombre. Yo no me postro ante nadie si no es ante ti, Señor mío, no lo hago por orgullo. Pues bien, Señor Dios Rey, Dios de Abraham, perdona a tu pueblo, porque traman nuestra muerte, han deseado aniquilar tu antigua heredad. No desprecies la porción que te rescataste del país de Egipto. Escucha mi súplica, apiádate de tu heredad. Cambia nuestro duelo en fiesta para que vivamos celebrando tu nombre, Señor. No hagas enmudecer la boca de los que te alaban. Ante la muerte inminente, todos los israelitas gritaban a Dios con todas sus fuerzas. Esta era una oración de Mardoqueo que otros aprendieron también y gritaban lo mismo, porque la oración del oprimido, al fin y al cabo, es también de perdón, de pedir perdón por los pecados, porque todos somos ofensores de Dios, y cuanto pedimos perdón, entonces humillándonos en esta vida, podemos encontrar más esa salvación de Dios. Va exponiendo, pues, la grandeza de Dios en la historia del pueblo de Israel, y diríamos, entre los astros y la creación de cielo y tierra, Dios es más grande que todo, y Dios va dando sentido a la historia del pueblo de Israel. Este autor posterior, como dije, que era como más religioso, quería poner en religioso, pues va diciendo algo que no había dicho el autor antiguo, de que no se sometía, no quería someterse a Amán, porque a Dios es al único hay que someterse. Es decir, Dios está por encima de todos, y a Dios es al único a quien hay que adorar, a quien hay que arrodillarse, porque Dios es el ser supremo de todas las cosas. Y termina la oración con, diríamos, con una razón a Dios para que les libere, y es para que pueda seguir recibiendo alabanzas. Es decir, la oración de alabanza es la oración por excelencia, y si están humillados, pues no podrán alabar al Señor. Si se sienten libres de toda opresión, entonces podrán cantarle y alabarle, y podrán decirle: cantaré, gritaré el amor de mi Dios.
Cantaré.
Siempre debemos alabar al Señor y cantarle por toda la naturaleza, por todas las cosas que tenemos alrededor. Pero cuando estamos en tranquilidad, en paz, por eso se necesita esta paz entre todos, esta libertad, esta liberación, entonces podemos cantar mucho más alegres a nuestro Dios.
Por el color que luce el arco iris, por los parques y jardines, canto al mundo, canto a Dios.
Cantaré, cantaré.
Especialmente cuando hay una armonía, cuando hay una relación de hermanos, cuando nos conocemos, cuando sabemos tenerlo y respetar los derechos y tener los mismos deberes todos, entonces podemos cantar en armonía a Dios todos.
Por las fuentes cristalinas, por la fuerza del amor, por compartir con otros alegría, por la paz y por la vida.
Pues bien, amigos, el próximo día seguiremos aquí. Hemos visto el capítulo 13 de la parte griega, digamos, en la parte cursiva. Seguiremos el capítulo 14 ya en la oración de la reina Esther. Hasta el próximo día, amigos. Adiós a todos.
Por el calor que da una mano amiga, por las fuentes cristalinas, por la fuerza del amor, por compartir con otros alegría, por la paz y por la vida, canto al mundo, canto a Dios.
Cantaré, cantaré, cantaré.